La vida es como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar.
No te lo vas a creer. Ha dicho que me va a dar $3,000 por quedarme una semana con él.
Picasso, que es un ser muy generoso, fue el único que me prestó dinero para irme a América. All you need is love.
All you need is love. Oh, Dios. Tomaré lo mismo que ella.
Yo siempre he estado enamorado. Me parece que no se puede dejar de estarlo. De una cosa o de otra, de una persona o de otra, de una idea o de otra. Pero el amor de verdad es el motor del mundo. Si no, el mundo se detiene.
Houston, tenemos un problema.
Universo H con Jabo H.
Jabo H. Pizarroso, ¿qué tal? Egunon.
Egunon, Arat.
Bueno, nos adentramos en este universo tan peculiar que construimos quincenalmente, lo hacemos de retazos, de fragmentos de arte y de emoción, de pequeñas píldoras que nos conmueven. Y esta semana, en nuestro Universo H, viaja allende los mares a un paisaje árido, arenoso, de tonos ocres, montañas formadas por la naturaleza. Nos adentramos, Jabo, en el lejano oeste, pero lo vamos a hacer de la mano de una mujer de nombre Dorothy M. Johnson. ¿Quién fue esta mujer en el oeste?
Bueno, quizás sea una mujer muy desconocida dentro del género western y...
No sus obras, ¿eh?
No, sus obras no.
Pero ya sí.
Hablamos de ella y no la conocemos. Hablamos de sus obras y de repente decimos, ah, sí, fíjate. Y si decimos que es la guionista de grandes películas de las que hablaremos en este espacio, pues ahí sí que la reconocemos. Es una mujer, bueno, nacida en Estados Unidos, en Iowa, en el norte de Estados Unidos. Desde muy pequeña, con su familia, se trasladó a Montana, a ese país que, bueno, ha recibido varios nombres. Escuchando esta música, seguramente este nombre será muy certero. El país del gran cielo, el país de la frontera, el último espacio, la última parada antes del lejano oeste. Ella empezó a escribir, fue periodista, empezó a escribir muy joven y tuvo un gran éxito, con 20 años, un éxito económico porque envió, en aquel momento había muchos periódicos en Estados Unidos que publicaban relatos por los que se pagaba una cantidad importante, enviar un relato a un periódico y cobrar en aquella época, en el año 1935, $400, era, la verdad, no era una cantidad despreciable. Empezó a trabajar en el periodismo y como escritora, estuvo muchísimos años después de ese gran éxito con ese relato que envió a la prensa, no le compraron más relatos y una vez acabada la Segunda Guerra Mundial ya se vinculó más con la escritura cinematográfica y escribió novelas que dieron origen a grandísimas películas.
Como por ejemplo,
año 59, ahora sí que la conoceremos más, El árbol del ahorcado, o año 62, El hombre que mató a Liberty Valance, y año 1970, Un hombre llamado caballo.
Estamos hablando de una escritora en un mundo masculino. ¿Qué tienen de peculiar sus películas con respecto quizás a otras películas del género western? No sé si se nota, debería hacerlo, notarse la mano de una mujer en la escritura.
Ahí podríamos debatir, pero sí, algo se nota. Si te parece, Arach, podemos leer una cita de Dorothy M. Johnson que nos puede ilustrar esto que estamos tratando de desentrañar. Ella decía, después de todo, los hombres que escriben sobre la frontera tampoco estaban allí. Todos tenemos nuestro material histórico procedente de las mismas fuentes impresas. La inclinación para escribir sobre la frontera no es una característica ligada al sexo, como el pelo en el pecho.
Algo que se desprende también de sus historias es la sensibilidad de los hombres, en contra de ese canon masculino que encontramos en la mayoría de las películas del lejano oeste, ¿no?
Claro, si comparamos estas películas y los personajes, tanto masculinos como femeninos, con otras películas escritas por hombres, sí que hay un matiz, hay una... ella utiliza casi un escalpelo como escritora para ahondar en la profundidad de los personajes, en una densidad mayor, huye también de estereotipos, las funciones asignadas a los hombres, los personajes masculinos, ella también las varía, ¿eh? Y también los personajes femeninos tienen otra serie de elementos que ya no son tan pasivos, no están tan objetualizados, no dependen solo de las decisiones de ese mundo tan masculino que vemos en la mayor parte de las películas del oeste.
Se sale un poco del estereotipo, ¿no?, que teníamos. También se dice que esta escritora tenía una sensibilidad especial para con los indios.
Claro, es que vamos de una sensibilidad hacia otra, vamos a la mitad del mundo, las mujeres que han sido aniquiladas de muchísimos relatos o pasivizadas, y lo podríamos también comparar con los indios, los nativos americanos. Ella, fíjate, Arach, llegó a ser miembro honorífico de la Nación de los Pies Negros, porque ella tiene una novela que se llama Buffalo Woman, y tuvo también esa sensibilidad, le llevó a acercarse a los pieles rojas, a aquellos hombres, a aquellos indios malvados que solo habíamos visto de esa forma en el cine. Ella consiguió, mediante esta novela y mediante algunos otros textos, acercarse a estas naciones que fueron, vamos, masacradas por,
claro,
Estados Unidos.
No abundan en el género, no, muchas historias del oeste contadas bajo el prisma, los ojos de una mujer y bajo esta sensibilidad en todas las facetas, ¿no? Para con los indios, para hacia los personajes femeninos, ¿no? Eso no abunda.
Además, es un género que es muy masculino, ¿no? Que la verdad es que, no sé, quizá hay pocas mujeres que se acerquen al género western, pero puede ser que este tipo de películas escritas por mujeres como Dorothy sí que abran esa percepción a más gente, ¿no?
Hecha esta pequeña introducción del personaje, vayamos a las películas, ¿eh? Al menos a las grandes películas que surgieron de su creación. ¿Qué hace distintos a estos personajes cuando es una mujer quien los escribe? Como es el caso del que nos ocupa hoy. Vamos con una de las primeras películas que has destacado.
Y mi camisa. La he quemado. ¿Por qué? Era la única que tenía. Si se te ocurre salir con ella, te cuelgan. ¿Cómo te encuentras? Duele mucho. No es extraño. Después de la bala que te he sacado.
Ha hecho agujero.
Sí, pero se llenará. ¿Cómo te llamas?
¿Y usted?
Doctor Joe Frey.
Yo me llamo Run.
¿Run qué?
Nada, solo Run.
Solo Run. Bueno, hemos escuchado un fragmento del Árbol del Ahorcado. Es una película dirigida por Delmer Davis en 1959. Fue una de las últimas películas precisamente interpretadas por Gary Cooper, ese actorazo de Entre Ellas Solo Ante el Peligro. Gary Cooper, de hecho, como decíamos, moriría 2 años después de esta película. ¿A quién interpreta aquí Gary Cooper?
Aquí Gary Cooper interpreta a un hombre que llega, que es un médico, que llega a un pueblo en Montana que está inmerso en la fiebre del oro, un pueblo en el que apenas hay mujeres, muy pocas. Y lo que hemos escuchado es el encuentro con un ladronzuelo que se ha escapado y él lo acoge en su casa. Y ya tenemos un primer matiz de lo que hablábamos antes, de esa escritura, esa cercanía con nuevas visiones de personajes. En el caso del personaje interpretado por Gary Cooper, es un médico que se dedica a atender, a cuidar. Y en este caso, este chaval que ha escapado. La mayor parte de la película luego se desarrolla con una historia entre una chica que ha quedado ciega a partir del asalto a una caravana, y también tenemos a un hombre, a este médico que está haciendo tareas que normalmente en estas películas se asignan a mujeres y se dedica a cuidarla, se dedica a tratar también de protegerla dentro de ese mundo. Y claro, hay elementos también en Dorothy, hay elementos en los personajes ocultos, por ejemplo, que tienen que ver con su vida personal. Ella se casó con un hombre que luego tuvo que separarse porque era alcohólico y tenía un pasado muy oscuro. Quizá como este personaje, que llega a un pueblo de Montana en la fiebre del oro y tiene un pasado oscuro del que trata de huir. ¿Cómo huye? Pues con la cercanía de esta chica, de Elizabeth.
Uh-huh. Joseph Frail es el protagonista de esta historia que interpreta a Gary Cooper. Es, digamos, la frontera contra el mal hacia una mujer.
Sí, se convierte en el protector de esa mujer en ese pueblo. Cuando descubren que ha sido asaltada una caravana y la única superviviente es una mujer, todo el pueblo trata de buscarla durante mucho tiempo. La encuentran y la encuentran, pues lleva días cegada por el sol, abandonada, ha perdido casi la vista, que luego la recupera con este médico. Pero todos tratan de echar la zarpa a esta mujer. Y Gary Cooper es el que establece esa frontera para protegerla.
Es una historia de redención, ¿no? Masculina, sí. Desde la feminización.
Sí, es más conceptual hablar así, pero sí, podría ser.
Otra de las historias llevadas al cine por esta mujer fue la siguiente.
Bueno, Tom, es muy bonita. ¿Pero para qué me ha hecho venir?
Para decirte que Hallie me pertenece. He hecho construir esta habitación y un porche nuevo para cuando nos casemos.
Me alegro, Tom. Además, todo el mundo lo considera cosa hecha.
Todo el mundo menos Hallie. Y tal vez tú.
Eso es una repugnante mentira.
Entonces, ¿por qué ha venido a verme muerta de miedo? ¿Porque teme que te maten cuando te enfrentes con Liberty Balance?
Yo nunca le he hablado de eso.
Pues Peabody sí. Creo que estás haciéndote el fanfarrón.
Yo no trato de engañar a nadie. Espera un momento, Tom, que...
Pompey, trae dos o tres de esos botes de pintura.
Estamos ante una película, El hombre que mató a Liberty Balance, dirigida por John Ford en 1962. Y nos vamos a detener en el personaje protagonizado por James Stewart.
Esta es una de las grandes películas, uh-huh, también firmada, parte de un relato de Dorothy. Hemos escuchado, que son reconocibles, ¿no?, la voz de James Stewart, John Wayne. Están peleando por una mujer, ¿eh? La película circula en torno a eso. Es un poco, se parece a la historia anterior. En este caso es la historia de un hombre, el interpretado por Stewart, que llega a un pueblo y también es asaltado por el gran malo de la película, por Liberty Balance, y lo hieren, lo dejan muy mal herido, lo recogen, y lo recoge una familia en la que está Helly, que es la protagonista femenina, y le cuidan, y a cambio de esos cuidados le obligan, bueno, es como un favor, a trabajar para ellos. Y ahí vemos a un Ransom, que es el personaje interpretado por Stewart, durante toda la película con un mandil, constantemente. Algo que, bueno, forma parte de esa funcionalidad femenina en distintos personajes, pero en este caso este hombre es alguien que adopta roles femeninos y Hallie se enamora de él. Hallie, que está muy enamorada del personaje interpretado por John Wayne. En esta escena hemos escuchado esa pelea entre ambos, están peleando por la misma mujer.
¿De qué va en realidad esta historia? ¿Qué nos quiere decir Dorothy Johnson?
Esta historia, hay muchas interpretaciones, pero esta historia es el personaje interpretado por Stewart, es un abogado y lleva la ley al mundo salvaje del oeste, a un pueblo en el que hay un sheriff que es hombre de paja, y el pueblo está controlado por Liberty Balance, que es un pistolero y que resuelve todo a golpe de tiros. Es una película que ahonda en eso, en el cómo se puede llevar las libertades y la democracia desde el derecho a un lugar totalmente saqueado por una persona. Y también se centra muy bien en la historia de Hallie, esta mujer que se debate, bueno, ya está prometida por el personaje con el personaje interpretado por John Wayne, pero descubre también un amor en ese nuevo personaje que ha entrado en el pueblo, ¿no?
Y ahí vemos otra vez la mano de Dorothy Johnson.
Totalmente.
Esa sensibilidad. La
sí.
Tercera historia que nos aportas hoy y queremos destacar en este universo H dedicado a una mujer en el oeste, a Dorothy Johnson, es Un hombre llamado caballo.
Oh, Wakantanka, gran espíritu del sol, puente de todo lo que nace, creado en la violencia, el placer y el dolor, que quitas la vida para alimentar la vida, continuando el ciclo eterno de la vida y de la muerte. Oh, Wakantanka, aquí me tienes, un humilde y obediente ante ti. Dame valor en el combate y vela por mi honor. Hazme digno de ti.
Un hombre llamado Caballo.
Es una película de 1970 interpretada por Richard Harris, dirigida por Elliot Silverstein y, como las dos anteriores, surgida a partir de un relato de Dorothy Johnson. ¿Qué trama tiene esta película, Javo, y a qué parte de la misma se refiere este fragmento que hemos escuchado?
Esto es justo el inicio de la película. Vemos a un Sioux en lo alto de unas colinas, siloteado con un crepúsculo, y está haciendo como un rezo al gran espíritu y cantándolo. Y se inicia ya la película con los créditos. Esta película tuvo muchísimo éxito cuando se estrenó. Y tiene mucho que ver con las películas de las que hemos hablado antes. De repente tenemos también a un hombre que entra en un mundo desconocido. Richard Harris interpreta a un aristócrata de Boston que es secuestrado por una tribu Sioux y es esclavizado por ellos. Eso le permite a la escritora y a la película cambiar el punto de vista y centrarnos, acercarnos a algo que desconocíamos, cómo era el mundo de los nativos americanos, en este caso de los Sioux. Y esta película nos permite ver muy bien, porque el personaje protagonista nos lleva toda la cultura Sioux. Le llaman Caballo porque es un caballo de carga. Lo que hicieron los blancos con los indios, en este caso los indios lo hacen con Richard Harris, y lo más importante, lo que destacaríamos sería esa mirada ya más comprensiva sobre el mundo Sioux, a la que no habíamos tenido acceso, salvo por películas como esta.
Totalmente. Es una película que muchos años después beberá de ese relato para crear Bailando con Lobos, ¿no? De la que hemos escuchado, sí, por cierto, al principio del espacio, su banda sonora.
Se parecen un poco, ¿eh? Y seguramente Bailando con Lobos tendrá como referencia esta película para también acercarse con el personaje del teniente Dunbar, con Kevin Costner, al mundo también de los Sioux.
Una mujer en el oeste no es otra que Dorothy M. Johnson, Dorothy Mary Johnson. Decíamos, conocemos sus historias, no conocíamos a la autora, a la mujer que está detrás de ella, y hoy, pues en este espacio, la hemos reivindicado, ¿no?
Es cierto, sí.
Javo, gracias, hasta dentro de 2 semanas con más historias, con más retazos de este universo que vamos creando poco a poco en Radio Vitoria.
Gracias, Aret.